¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Estas y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos en Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de En AFP Plan Vital, estamos aquí para ti. Cámbiate ahora. Invisalign. Transformando sonrisas, cambiando vidas. Descarga la nueva app Ads, Capacita y TechSwims. Turbinas de nado contracorriente. Disfruta nadar como en el océano sin salir de casa.
¿Cómo están? Bienvenidos un domingo más aquí en Simple, la pizarra de Pizarro, por supuesto, en Radio Agricultura. Ustedes ya lo saben, estamos a las 9 de la mañana en la 92.1 en Santiago y en toda la red nacional de Radio Agricultura. Estamos también, por supuesto, en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde puede ver este programa en simultáneo a la transmisión del aire y además puede vernos on demand cuando quiera, no solo este capítulo, sino todos los capítulos de ya las 4 temporadas que estamos, por supuesto, con ustedes. Me acompaña, por supuesto, el dueño de la pizarra, señor Pedro Ignacio Pizarro, hoy con un gris muy a tono con el otoño. ¿Cómo le va?
Hola, Eugenio, ¿cómo estás? Buenos días a todos ustedes que nos están acompañando. Gracias por la sintonía. Sí, por el otoño ya cayeron algunas gotitas, ya como que el clima cambió ya, y empezó a hacer como algo más de frío en la mañana, o sea, como que el cambio, este año al menos, ha sido un cambio notorio de estación.
¿Sí?
Sí. Ah. O sea, han habido años en que marzo, abril, no cae una gota, ya algo más. Veamos si sigue así el resto del año. Esperemos.
El año pasado no llovió nada.
No, y cuando llovió dejaba la escoba. Bueno, siempre cuando caen dos gotas aquí, como
siempre
que la ciudad se inunda.
Pero no, el país, o no llueve nada, o si llueve
Es cosa de ver el clima para darse cuenta que los extremos son malos. Pero bueno, eso es algo que algún día nos daremos cuenta.
Sí, uno podría alegarle al CERNAC la devolución del verano.
Sí, pero no sé si será un acto de consumo que uno podrá, bueno, con nuestro invitado vamos a ver.
Uno consume el clima todos los días.
¿No? ¿Quién es el patrono, San Isidro, cuando llueve? No sé, que nadie quiere reclamarle.
Le llama, pero él no se llama Isidro.
Él no se llama Isidro.
No, se llama Jaime. Estoy con el abogado Jaime Lorenzini nuevamente aquí con nosotros. ¿Cómo está, jurista?
Muy bien, muy bien. Gusto compartir con ustedes.
¿Todo bien?
Todo bien.
No podemos devolver el otoño para que no te vuelvan el verano, eso no.
Me temo que no hay relación de consumo, así que...
Pero consumimos el aire, consumimos...
¿no? Sí, pero no pagáis, por suerte.
Estoy extremando mucho las tesis jurídicas, ¿no?
Estamos yendo...
Lo ha dicho usted mismo.
Vaya, sí. Usted aprobó en Derecho Civil, yo llegué a Derecho Civil 3 nomás.
Si te estás yendo a una cosa como etérea, así, del derecho, pero no sirve. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Cómo te ha ido?
Muy bien, muy contento de compartir.
Sí, es como segunda o tercera vez que está Jaime con nosotros, ¿no?
Es que el tema es muy interesante, o sea, todos los temas de CERNAC y consumir, y aparte que hay mucho tema que va cambiando porque aparecen noticias cada cierto tiempo, hay casos nuevos.
Hay proyectos en el
camino. Hay proyectos en camino que se te van agregando y sacando artículos, entonces como que da para conversar mucho el tema. Vayamos al proyecto, vayamos primero al proyecto y después nos vamos a algunas noticias que han pasado el último tiempo. ¿En qué va la discusión esta del CERNAC te protege, la discusión del proyecto de ley? ¿Ya está aprobado? ¿Sigue discutiéndose?
Yo me di a cargo el nombre, porque como pareciera que por primera vez como el CERNAC te protege, como que con este proyecto de ley por primera vez te va a proteger. Digamos, déjame hacerme cargo de ese nombre. Yo no diría, no, eso no es así, digamos, desde que yo trabajé en CERNAC, digamos, y desde esa época que no habían acciones colectivas, ni las multas que hay hoy día, siempre CERNAC te ha protegido, siempre.
Siempre se ha dicho, no, que el CERNAC es un el clásico paralelismo, ¿no? Que es un león sin dientes. En el fondo, claro, hay 10 acciones, pero en verdad está muy amarrado de manos muchas cosas. Tú dices que eso no es, básicamente un mito.
Es una frase muy entretenida, digamos, para un programa de farándula de algún matinal, digamos. Uh-huh. Pero si uno se tomara en serio la regulación, lo que puede ocurrir, claramente CERNAC sí es un órgano que sí tiene muchísimas facultades. Y creo que lo he dicho acá, en conversaciones con ustedes, si uno hiciera el símil con la Fiscalía Nacional Económica, que es femenino, la Fiscalía, el CERNAC, masculino, el león, la fiscalía, la pantera, uno no diría la pantera sin dientes. Y fíjate que la Fiscalía Nacional Económica no aplica sanciones, igual como CERNAC, no aplica sanciones, acude a una instancia judicial para que se le apliquen las sanciones, las penas del infierno, los dos. Por consiguiente, ahí a mi juicio, esto no tiene por qué nadie compartirlo, hay un sesgo, digamos.
Hay un sesgo
en la mirada, porque ante la misma situación y con multas ostensibles, multas de 40 millones de dólares, para que nos entendamos, en los juicios colectivos pueden llegar a... No sé si eso, eso por supuesto le revuelve el estómago a cualquier fiscal de cualquier empresa, de cualquiera. Entonces, que uno diga león sin dientes, digamos, suena...
Es un colmillazo grande, 40 millones de dólares.
Más las indemnizaciones, digamos. Y que la Fiscalía Nacional Económica no va por las indemnizaciones, CERNAC va por la multa y las indemnizaciones. Entonces, claro, solo para cerrar, entonces el CERNAC te protege, siempre te ha protegido.
Sí, claro.
Y lo que llama un poco la atención de es que año y medio aproximadamente hay cambio en la regulación. Entonces, y eso hace... Y eso me parece que hay que comentarlo, ¿no? Eso no pareciera que es lo que... Hay un libro, digamos, de por qué fracasan las naciones, ¿ok? Y que da cuenta de que no es por el clima, no es por la geografía, sino que es por la seriedad de las instituciones que nos regulan. Uh-huh. Y si estoy cambiando la ley del tránsito, la ley del IVA o la ley del consumidor, digamos, año por medio... Sin lugar a dudas, no hay certeza jurídica, no hay claridad, no hay un norte donde dirigirse. Entonces hay una improvisación día a día. Pasa algo, se hace una ley para... Bueno, empezaría con eso. Sí. Me parece a mí que es delicado el tema. Nuevamente, como ha pasado un año, seguramente si ustedes me invitan y tienen la gentileza de invitarme en un año más, bueno, va a haber otro proyecto que se va a llamar de otra forma, digamos. El SENAC ahora sí te protege segunda parte, digamos. Y tercera parte y así. Creo que hay que mirarlo con atención. Creo que la OCDE, que es nuestro apoderado institucional a nivel, digamos, país, en el club, debería decir algo, digamos. Y debería decir, cuidado, digamos. Si ustedes están en el club de los países que hacen bien las cosas, no pueden estar generando regulaciones sin revisar lo que ha pasado antes. Esto yo lo diría... Las regulaciones son como la cantidad, las despensas, las cosas que tenemos en la despensa, no el refrigerador, porque hay cadena de frío. Uh-huh. Las despensas que tenemos en nuestras casas, en nuestra familia, ¿ok? Compramos cosas y no las consumimos de inmediato, sino que las tenemos. Seguramente nosotros tres, digamos, y los integrantes de nuestra familia, deberíamos revisar cada cierto tiempo. Bueno, esto que compré hace un año, digamos, sigue estando... apto para el consumo o no.
Claro.
Con las regulaciones pasa exactamente lo mismo. Hay un stock de regulaciones, que es lo que dice la OCDE. Revise el inventario, revise la despensa regulatoria, porque hay cosas que han caído en desuso. En protección al consumidor es muchísimas las cosas que han caído en desuso. Crédito universal, el sello CERNAC, la portabilidad financiera como un gran bombo, que el uso que ha sido es prácticamente nulo. Entonces... Lo que uno advierte es, digamos, ir generando, llenando la despensa sin que ninguna dueña de casa o dueño de casa revise si hay que purificar alguno de los elementos de la despensa que ya no sirven para nada. Y lo único que están generando es estrés regulatorio. Bueno, esa fue una forma distinta de contestarle a Pedro, digamos. ¿Qué trae el proyecto de ley CERNAC te protege? Trae muchas cosas. En dos palabras... Una gran línea que es lo que justificó, pero esta es la segunda vez que vamos al VAR, digamos, para tratar de ganar el partido de las facultades sancionatorias. Esa es una gran parte. Y una segunda parte, que es muy intensa, que dice relación con regulaciones específicas en aspectos financieros, en el e-commerce, la publicidad. Y entonces son dos proyectos, por lo menos son dos proyectos en uno.
Yeah.
Y eso es bueno comentarlo, porque exige que uno se haga cargo de la conversación de dos proyectos.
Vamos a la primera parte, el tema sancionatorio, que es una cosa que se quería hacer hace mucho tiempo, que el CERNAC, que la misma entidad que te cita, que investiga, que revisa, y al final entonces termina siendo juez y parte, que es algo que la tendencia en diversos otros organismos ha ido en sentido contrario. O sea, se cambió el sistema penal en Chile para que no fuese juez y parte el que investigaba y el que aplicaba sanciones. En materia de impuestos internos hay tribunales tributarios que son los que terminan aplicando sanciones, pero aquí se quiere ir en el sentido... al revés, que el mismo que te está fiscalizando y revisando, luego de fiscalizar y revisar, te aplica las sanciones y tienes que ir a reclamar con él respecto al tema de las sanciones. ¿Va en el sentido correcto que el CERNAC tenga atribución de aplicar sanciones, o deberán ser los tribunales los que siguieron haciéndolo?
Es un modelo. En otros países, la Autoridad de Protección al Consumidor aplica sanciones. La Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia, o Profeco en México, o Indecopi en Perú, instituciones en las que he estado, aplican directamente sanciones. Pero es una opción. Y la otra opción es la Fiscalía Nacional Económica, la pantera con dientes, digamos, en que hay un modelo en el cual las autoridades solicitan la aplicación de sanciones a los tribunales de justicia. Depende del modelo, digamos. Es como ¿qué vamos a almorzar hoy día? ¿Quién mejor? Depende de la opción, digamos. Lo que sí es que hay cosas que sí son incompatibles con otras.
¿Cómo qué, por ejemplo?
Bueno, cortocircuito jurídico. Por ejemplo, sancionar y litigar colectivamente al mismo tiempo. O sea, ahí presentarse en la mañana, pensar institucionalmente como un litigante, vamos a demandar a... no sé cuál será la empresa que auspicia...
Bizarro y compañía.
Y Bizarro y compañía, digamos, por cierto. Y en la tarde decir, no, me cambio el sombrero, me cambio la chaqueta, digamos, y ahora voy a hacer... imparcial, ponderado, objetivo. No voy a conversar con el área que acaba de fiscalizar a Pizarro y compañía, digamos, sino que yo como que no voy a escuchar. Entonces ahí se produce que en el mismo órgano, digamos, tiene facultades que pareciera que son muy incompatibles. ¿Qué va a hacer usted? Bueno, va a litigar, litigue, digamos, y gánese los premios, digamos, por litigar bien, por conseguir buenas cosas. ¿Qué es lo que está pasando hoy día con Cernal? Pareciera que la percepción, digamos, es positiva. En general, le va bien, en general, no gana todo, digamos, no gana todos los juicios, pero está bien, digamos, son como los partidos de fútbol.
No existe ningún abogado que gane todos los juicios.
Ahora, da la sensación que, en todo caso, esto es una pregunta también que tiene que ver con un tema de la velocidad de las cosas, porque uno puede entender que a lo mejor la decisión de tener quizá, de entregarle este tipo de instituciones facultades para que resuelvan ellos, tiene que ver también por un tema de tiempo y de velocidad, ¿o no?
Sí, puede ser, pero es que hay un tema también. Tú estabas hablando, el ejemplo, siguiendo con el ejemplo, Jaime, la persona que en la mañana te fiscaliza, en la tarde te sanciona, y supongamos que logra hacer esa muralla china y una parte del edificio del CERNAC no conversa con la otra. Pero respecto del que está siendo fiscalizado y sancionado, no te lo va a creer nunca. Hay un tema reputacional y un tema imagen. O sea, el mismo que me está investigando y me pide todos los antecedentes, después ocupa los mismos antecedentes que yo le pasé para aplicarme una infracción. Entonces después uno dice, ¿y para qué le paso los antecedentes? Entonces, hay un tema también reputacional, imagen, aunque tú logres hacer esa muralla china, que a mí al menos creo que de pronto tenerlos separados en instituciones distintas, pero tal como tú dices, o sea, son modelos, son opciones.
Entiendo que un modelo es, yo tengo la facultad de sanciono, ese es un modelo, y otro modelo es, yo tengo la facultad de empujar en tribunales de justicia la compensación del caso. Son dos modelos distintos. Lo que tú dices claramente es que no pueden convivir. O sea, no pueden estar en el mismo lugar.
En Chile, y en lo que yo conozco en el mundo en derecho comparado, es que no hay ninguna institución que haga las dos cosas al mismo tiempo. Lo que se está procurando es precisamente establecer unas murallas chinas en términos de... Pero eso ya es una manera sofisticada, digamos, el lenguaje muralla china. Una Chinese Wall es una forma elegante para decir, bueno, estamos en Chile, digamos, vamos a hacer las cosas a la chilena. De la manera más científica posible, pero la chilena, digamos. No, bueno, pero vuelvo a comentar la OCDE, digamos. Diría, ¿estás seguro, digamos, que van a hacer las cosas? Porque las cosas se hacen bien o no se hacen, digamos. Y acá yo diría, respecto a la muralla china, en una institución como el CERNAC, que tiene que tener una cultura desde el origen. La Fiscalía Nacional Económica tiene murallas chinas, pese que solo, pero hay órganos que se preocupan de evaluar las concentraciones de empresas, hay otros que investigan, hay otros que tienen otros roles. Bueno, pero entre ellos no conversa, pero desde el inicio, digamos, hace muchísimo tiempo está muy arraigado eso y tiene una cultura de distanciarse. En Chile, si se llegara a aplicar esta norma con las murallas chinas, los dos subdirectores a cargo de fiscalizar en la mañana y el otro de sancionar, los dos la reportan a un mismo jefe, digamos.
Sí, claro.
Entonces resulta poco
Y probablemente almuercen juntos.
Uno nunca sabe. Si lo queremos chilenizar, no sé, pues, habrá que hablar de una zanja a esta altura de la vida, ¿no? En la muralla china, una zanja grande.
Es que no, yo diría, no hay para qué inventar, digamos, mecanismos chilensis. Sí, sí. Porque hagámoslo. Utilice un modelo o utilice el otro. Creo que lo que no se está diciendo con plena claridad es, entonces, ok, ¿quiere sancionar? Porque entonces, bien, cambiemos el modelo. Vamos como pasa en Colombia, como pasa en México, pero entonces déjele la legitimación activa de las demandas colectivas a las asociaciones de consumidores, a los terceros, a lo mejor genere otras legitimados activos, pero no más el CERNAC. Y ahí habría que escuchar al CERNAC. ¿Cómo, qué le parece eso?
No, y es importante recordar, esto es solo para la multa, la indemnización o el reembolso para el consumidor no pasa por acá, eso es algo que se tiene que reclamar en paralelo.
Por cierto, claro.
Sí. Bueno, es algo que vamos a seguir conversando a la vuelta de la siguiente pausa comercial, no sin antes contarte que nuestro compromiso con tu salud es todos los días y el programa de Salud de los Héroes siempre suma más. Centros médicos, especialidades desde 990 pesos, clínicas móviles de salud, seguros dentales, telemedicina y mucho más. Los Héroes, vivir con ganas, y en AFP Plan Vital, obviamente están aquí y para ti. Aquí para construir tu pensión, para lograr tus metas y resolver tus dudas. Por supuesto, con soluciones para cada momento de tu vida. Cámbiate a AFP Plan Vital. Y ojo, Pangal es un capo y también tú puedes serlo. Descarga H Capacita, la nueva app de la H, por supuesto, y accede a más de 200 cursos gratis para capacitarte a tu ritmo y mejorar tus habilidades. Está disponible, no se les olvide, nuestra app de la H, por supuesto, App Capacita en Google Play y en Apple Store. Y además, les quiero recordar que en ALG Algorithm se ofrecen planes de financiamiento personalizados para tratamientos Invisalign, facilitando el acceso a una sonrisa perfecta, por supuesto, y sin pagos iniciales elevados. Ya, Laurita, nos vamos a la pausa. Muy bien, comerciales, pausa aquí en Agricultura y ya estamos de vuelta.
En Invisalign creemos que todos merecen una sonrisa radiante. Por eso ofrecemos la tecnología más avanzada en tratamiento de ortodoncia invisible, Invisalign, para transformar tu sonrisa. Descubre la manera más cómoda y efectiva de lograr la sonrisa que siempre has deseado. Además, puedes financiar tu tratamiento en cuotas sin interés gracias a ALG Algorithm. Para más información, visita su sitio web www.alg.cl.
En AFP Plan Vital, estamos aquí. Para ti. Aquí, cuando ahorras con tu cuenta 2.
¡Listo para el viaje!
Aquí, para hablar con tu ejecutivo por videollamada.
Ah, así se invierten mis fondos.
Aquí, en tu app AFP Plan Vital.
Dos clics y saco mi certificado.
Porque en AFP Plan Vital estamos aquí para acompañarte, orientarte y crecer juntos. Aquí, para ti. Cámbiate ahora. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Marzo, el temido regreso. No es fácil, todos andamos un poco estresados. Por eso y porque es indispensable, únete a la campaña de la H. Aquí, puro buen trato. Si ponemos de nuestra parte con pequeñas acciones, seremos capaces de construir espacios más sanos y seguros. No subamos el tono, sin pelambres ni ofensas. Bienvenido marzo, bienvenido el buen trato. H. ¡Vive el cuidado!
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Los invito a una nueva entrevista este domingo. Estaremos con el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de San Sebastián para hablar de nuestro sistema político. ¿Requiere o no requiere una reforma estructural y completa? No se lo pierdan.
La entrevista de Alejandro de la Carrera, todos los domingos a las 10 de la mañana, por Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Osorno, 91.1.
En Agricultura es, en simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Estamos de vuelta en simple, la pizarra de Pizarro aquí en Radio Agricultura. Usted sabe, todos los días domingos estamos a las 9 de la mañana, por supuesto, en la 92.1 y en la Red Nacional de Radio Agricultura. Estamos en simultáneo en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV, por supuesto. Estamos en el 182 de Zapping, además, a ver, nos pueden ver allí permanentemente, que es una maravilla. Uno ve la tele, se cambia, hay como realmente un canal de televisión, una cosa fantástica. Estamos con Pedro Pizarro, por supuesto, el dueño de la pizarra, con el abogado Jaime Lorenzini, con quien hemos estado hablando respecto de este proyecto de Sagnac Te Protege y un poco esta falta de una... a ver, si vamos a hacer modificaciones, primero revisemos lo que hemos tenido, digamos. Y tú dices que eso es algo que la OCDE nos nos empuja hacia eso y es algo que no hemos hecho.
Hay informes de la OCDE de 2016 sobre la regulación de las leyes en Chile. Entonces, yo le prestaría atención, digamos, yo fuera diputado de cualquier sector, pero, por ejemplo, de cualquier sector.
¿Se está postulando, Jaime?
No. Lo mío es la academia y la asesoría de empresas.
Ah, muy bien.
No la política. No, yo, esa es una gran labor. Le tengo un especial reconocimiento a las personas que han estado en puestos de autoridad. Yo tuve un pasado, digamos, de jefe de gabinete y creo que lo hago mejor acá. Yo creo que, claro, dos cosas, diría respecto a la regulación, dos cosas pendientes. Uno, revise lo que ha hecho, revíselo bien. Por eso la metáfora, digamos, uh-huh, con la despensa. Revise lo que tenga en la despensa antes de seguir comprando. Si suena de sentido común lo que dice la OCDE. Antes de seguir comprando cajas de leche, revise si las leches que tiene sirven o no sirven. A lo mejor no necesita más leche. Y lo segundo es, escuche lo que necesita la familia y la comunidad, digamos. Escuche al gremio, escuche a los proveedores, escuche a la academia, escuche a los consumidores, escuche a Pedro, Juan y Diego. Pero escuche, digamos, tenga un debate democrático, que haya deliberación. Lo que no debe ocurrir es que lo que está ocurriendo con este proyecto de ley es que se invitó al principio, ahí yo fui invitado, para ser justo, pero al principio todos tuvimos, digamos, 10 minutos. O sea, la capacidad de opinar, digamos, unos 4 segundos, digamos, por alguno de los subtemas. Bueno, uno, en mi caso, me concentré en un tema, digamos, lo de las murallas chinas y la facultad. Uh-huh. Pero luego de eso, y ahí se votó a favor de la idea de legislar. Y luego ahí vino el debate propiamente tal. No se invitaba a nadie. Entonces, llama la atención, digamos, de que la calidad jurídica de la regulación no va a tener los puntos de vista de Pedro, de Juan y Diego. Y luego que salga en el ejercicio democrático por votaciones, ¿quién dio los mejores argumentos para el bienestar del país? Simple, digamos. Pero ahí hay un gran déficit. ¿Qué es lo que pareciera que pasa? Es que uno quiere regular a toda marcha, seguramente por consideraciones ya no de otra naturaleza, para mostrar, digamos, no sé si en un 21 de mayo o no sé cuándo, digamos, generar algún resultado, pero van a quedar normas legales, digamos, mal diseñadas. ¿Por qué? Porque no se escuchó a todo el mundo, digamos. Eso, ahí hay un déficit.
Sí, claro, y una de las cosas que debe ocurrir en la discusión parlamentaria es eso, escuchar a los expertos para que la regulación sirva para algo el día de mañana.
Y no expertos también, yo diría, Pedro.
Sí, también.
Expertos, la señora Juanita, don Juan, todos.
Todo el ecosistema que rodea ahí. Exacto. El tema. Estábamos viendo este proyecto, veíamos recién el tema de la facultad sancionatoria, también viene una regulación para todo lo que esto es comercio electrónico, que creció mucho durante la época de la pandemia. Bueno, me imagino primero que es comercio electrónico que te dé boleta, que la gran mayoría del comercio electrónico o personas que están vendiendo cosas a través de red, pese a que el Servicio Impuesto Interno dice todo este tema de las 50 transferencias y cosas, es más informal que formal. Va camino más, entiendo que la regulación que viene es para el que está formal vendiendo a través de plataforma. ¿De qué se trata? O sea, porque yo puedo tener una plataforma y vender cosas de tercero, entonces es para, claro, para determinar si es que el que me responde es el dueño de la plataforma, es el tercero que vende, ¿no? Etcétera.
Claro. Normalmente las plataformas tienen el sistema es el siguiente: uno, la plataforma es de Pedro y la plataforma, la carretera digital de Pedro, que vende productos de Pedro. Ya. Modelo uno. Y el otro modelo es, no, yo solo pongo como una autopista. No, yo solo pongo una autopista. Y por la autopista, digamos, van a pasar las cosas que tengan que pasar. Van a pasar buenas personas, malas personas también, se van a cometer algunos delitos, lamentablemente, en fin, digamos. Pero la carretera, en el segundo modelo, uno solo pone una carretera digital y no, uno no es responsable, no debiera ser responsable, y el modelo está, el proyecto está cambiando esto. Uno no debe ser responsable por lo que se vende, por lo que sucede dentro de la carretera. Entonces, ahí, a mi juicio, no es correcta la regulación, porque desnaturaliza al que tiene una plataforma solamente para poner en contacto a vendedores, uh-huh, con compradores.
Sí, pero yo entiendo que lo que busca eso es que tú, como dueño de la carretera, siguiendo con la analogía, te preocupes algo un poco de a quién le das acceso a tu carretera. O algo revises, y entonces, concuerdo, de repente en la carretera van a pasar gente buena, gente que no tan buena, gente con costumbres comerciales distintas, pero tú tienes acceso a quien le das pasada por la carretera tuya para, por otro lado, estar el cliente que se meta a tu carretera y dice, ¿qué hay aquí para comprar? y compra la oferta que tú dejaste entrar a esa carretera. Me imagino que por ahí va la lógica de por qué se quiere aplicar sanción al dueño de la carretera.
No hay duda de que hay filtro y hay estándares. Pero pensémoslo así, digamos, en la plataforma vende una empresa establecida, con reconocimiento, con prestigio, bueno, y cada cierto tiempo el mundo enseña de que estas empresas con prestigio, con reconocimiento, pasa algo, digamos, puede haber un retardo en la entrega, algo, un producto que no salió correcto. Entonces le diría el proyecto de ley, bueno, usted carretera, pague la señora Juanita, digamos, que compró en su carretera. Y eso, entonces la conversación es, generemos el debate, me parece. ¿Qué opinamos nosotros, digamos?
Sí, claro.
Y seguramente lo que va a pasar, el análisis económico del derecho dice, bueno, okay, entonces señora Juanita, antes, ¿qué estamos conversando? Una chaqueta. ¿Cuánto costaba la chaqueta? 50.000. Bueno, le cuento que hoy día va a salir más cara porque hemos generado una regulación, porque todos los costos se van a traspasar, las ineficiencias regulatorias se traspasan a un costo que paga la señora Juanita. Eso es así, aunque no le guste algún sector de la sociedad, digamos. Así es el mundo. En el mundo que conocemos en Occidente.
De acuerdo. Ahora, ¿cómo lo haces ahí con el tema internacional? Porque hoy en día yo me puedo meter a aplicaciones de cualquier parte del mundo,
sí,
a comprar productos de cualquier parte del mundo y me llegan a la puerta de la casa y me lo pasan a dejar.
Claro.
Pero reclamo a quién. Porque bueno, el SENAC aplica en Chile, pues no tiene facultad sancionatoria afuera.
Así es,
la gran mayoría de los servidores y cosas no están instalados en el país donde uno está comprando. O sea, ahí hay un tema internacional, falta como una regulación global o algo. ¿Qué se hace?
Déjame agregar otra cosa, que a propósito de lo que conversaban ustedes, que hay mucha gente que en Chile ha establecido precisamente estas carreteras que le llaman dropshipping, que es una forma en la cual uno, no sé, tengo mi página de venta, entonces digo, ya sabes que quiero esta cosa que vale 15 lucas, resulta que lo que va a pasar es que ese pinchazo va a derivar, no sé, a alguna plataforma en China, Alibaba, Chain, Beto, sabe cuál,
claro,
y que tiene un costo infinitamente más barato. Entonces, todo lo que implica la compra del artículo y el transporte hasta Chile corre por cuenta del tercero. Uno básicamente pone la página para que vengan y que lo saquen acá. Entonces, evidentemente ahí también hay un tema, como dice Pedro, que es bien relevante. En el fondo aquí hay cosas que se pueden sancionar en Chile, pero la gran mayoría de lo que implica el comercio, lo que implica el transporte, es desde fuera. Entonces regular eso es muy complejo.
A ver, mi aproximación sería la siguiente, el paternalismo. ¿Qué queremos como sociedad respecto a las personas, de los consumidores que somos todos? Si ¿basta o no basta que un que le diga, mire don Jaime, don Pedro, usted está comprando en Pakistán, en India, ya. Bueno, por comprar allá, este producto está extraordinario, pero vale la mitad de precio. Ok, pero le aviso, está en Pakistán, digamos. Si sale algo, efectivamente, usted no puede no saber de que Cernac no llega, no tiene jurisdicción sobre la empresa en Pakistán. Por consiguiente, va a ser complejo o imposible, digamos, conseguir algo. Toma usted una mejor decisión. Le cuento que también si usted busca en dos ventanas más, está el mismo producto y lo vende una empresa china. Claro, pero vale el doble, digamos. O vale un poco más. Señor consumidor, toma una decisión informada. Ya, ¿creemos en eso o no creemos en eso? Sí, y ahí entonces uno puede asumir un rol como Estado para decirle, no, los consumidores son analfabetos ya espirituales. Ya no digitales, sino que espiritual, no saben nada.
Pero convengamos que frente al consumo, la primera cosa que se nos viene a la cabeza es el precio.
Está bien, pero por eso. Pero, señor, entonces usted pinchó y compró en tal plataforma, digamos, y en tal, y le va a llegar aquí por 4 pesos, digamos. Bien, pero también decía al lado, este es un fabricante extranjero. No se aplica la ley chilena a los extranjeros, digamos. Entonces, el trade-off, usted lo solucionó en su cabeza, digamos. Optó por precio y no por... Y la tasa de... Y ahí uno podría tener... Oye, la tasa de falla de este proveedor es 1 de 10 falla, 1 de 1000 falla, o 1 de 2 falla. O falla todo, digamos. Bueno, no compre, entonces.
Sí. No, y ese dato, si bien no está expresamente, pero uno googlea. O sea, si uno está comprando en línea, uno dice, voy a comprar tal cosa, y si alguien tiene algún comentario positivo o negativo del producto, te aparece más o menos rápido. Entonces, uno puede investigar un poco. Lo que ocurre con muchas de estas compras es que son como compra impulsiva. Uno se mete, porque justo estando, qué sé yo, con el jueguito del teléfono, algo que te llevó a la página, y apareció una cosa, y uno lo pintó.
Es el numerito. Exactamente. Si acá me sale 100, y en Pakistán me sale 25, compro el de Pakistán, pues el del ABC.
Ahora, pero siguiendo con lo que decía, el tema está respírelo dos segundos antes de apretar comprar, denle una vuelta, investiguen un poquitito y después cómprelo, porque esa compra impulsiva así del momento que, y por otro lado la publicidad te lleva, compre ya porque esta oferta va a durar dos segundos y si no ya la perdió.
Y si compra, y si compra uno y se lleva tres.
Claro, y después aparece así como que y las primeras dos unidades son y tú cachai que tienen una bodega de 10.000 guardados. O sea,
me parece que lo que está instalado es si es que reconocemos o no reconocemos que las personas tenemos una fragilidad espiritual brutal, digamos, que no podemos elegir nuestra carrera, la religión, no podemos elegir por quién votamos en las elecciones el día de mañana, porque somos de verdad idiotas en el mayor sentido de la palabra, digamos. Uh-huh. Bueno, es un modelo, digamos, de sociedad. Y el otro decirle, no, digamos, pueden haber personas, algunas personas no tan competentes en sus decisiones, pero no podemos sino considerar la dignidad de la persona. La persona es un fin en sí mismo y toma decisiones. Y si se equivoca, se equivocará y pasarán las cosas que tengan que pasar, digamos. Las consecuencias que pasan. Me parece que entonces pretender regular a partir de esta fragilidad espiritual máxima nos va a llevar de nuevo a desastre.
Pero fíjate que tú mismo diste la respuesta, pero tengo la sensación que frente a esta disyuntiva que tú planteas, uno siempre anda buscando el camino al medio. A mí me parecería lógico en el fondo decir, mira, ¿sabes qué? Si vas a comprar un producto desde fuera de Chile, bueno, esto no está cubierto por la garantía del CERNAC, el comprador tiene tal tasa de retraso, tiene tal tasa, eso ayuda mucho también.
Hemos recibido tantos reclamos, uno a lo mejor le podría imponer al proveedor, a la plataforma, a la carretera, oiga, infórmele esto, digamos. Claro. O sea, que justo cuando haga clic, ve al lado y de manera fácil, expedita, de manera
armónica. Tengo una duda ahí, porque esto es con la plataforma electrónica, tengo una página, claro. Pero si yo vendo una plataforma electrónica, tengo una tienda importadora y vendo, es más o menos parecido, porque yo voy a buscar productos al extranjero, los traigo a mi tienda y los vendo en la tienda física, y en ese caso si respondo sí o sí, frente a la falla que tenga el producto que estoy vendiendo
por
en mi tienda.
Por cierto. O sea, porque está en Chile.
Porque ahí no puso una carretera, ahí puso un almacén.
Así es.
Claro, y la diferencia está...
Lo que pasa es que llevando el caso, por ejemplo, algunos moldes, alguna característica, digamos, que se han empezado a conocer, que está bien, precio muy, muy, muy bajo. Claro, la persona está en Chile, eso está en Chile, ya. Y uno puede decir, no le contesta ese establecimiento, no le contesta reclamación nada, si es denunciado, no se presenta, no paga la multa.
Es que no entiende en español.
Bueno, puede que no entiendan esto.
Esa puede ser. Estamos con Jaime Lorenzini, abogado, con quien estamos revisando los temas de los derechos de los consumidores, con Pedro Pizarro. Te quiero contar cuatro cosas muy importantes a esta hora de la mañana. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días y el programa de Salud Lucero siempre suma más. Centros médicos, especialidades desde 990 pesos, clínicas móviles de salud, seguros dentales, telemedicina y mucho más. Los héroes, vivir con ganas. Y en AFP Plan Vital, por supuesto, están aquí y para ti, para que construyas junto con ellos tu pensión, lograr tus metas y resolver cada una de tus dudas con soluciones para cada momento de tu vida. Son unos cracks, por supuesto. Cálmate a AFP Plan Vital. Y Pangal es un capo y tú también puedes serlo. Descarga Ads Capacita, la nueva app de la Ads, por supuesto, y accede a más de 200 cursos gratis para capacitarte a tu ritmo y mejorar tus habilidades. Está disponible Ads Capacita en Google Play y en App Store. Y por supuesto, ALG Algorithm ofrece planes de financiamiento personalizados para el tratamiento sin Invisalign, facilitando el acceso a una sonrisa perfecta sin pagos iniciales elevados. Estamos en Simple, la pizarra de Pizarro. Cortita la pausa y estamos de vuelta.
Atención amantes de la natación. Convierte tu piscina en una experiencia única con las turbinas de nado contracorriente TechSwims. Disfruta de la natación como si estuvieras en el océano sin salir de casa. Fácil instalación, con potencia para todos los niveles y entrenamiento personalizado desde su aplicación móvil. Visítanos en techswims.com o al WhatsApp 942-37-2141.
Marzo, el temido regreso. No es fácil, todos andamos un poco estresados. Por eso y porque es indispensable, únete a la campaña de la H. Aquí, puro buen trato. Si ponemos de nuestra parte con pequeñas acciones, seremos capaces de construir espacios más sanos y seguros. No subamos el tono, sin pelambres ni ofensas. Bienvenido marzo, bienvenido el buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
En Invisalign creemos que todos merecen una sonrisa radiante. Por eso ofrecemos la tecnología más avanzada en tratamiento de ortodoncia invisible, Invisalign, para transformar tu sonrisa. Descubre la manera más cómoda y efectiva de lograr la sonrisa que siempre has deseado. Además, puedes financiar tu tratamiento en cuotas sin interés gracias a ALG Algorithm. Para más información, visita su sitio web www.alg.cl.
En AFP Plan Vital estamos aquí, para ti. Aquí, cuando ahorras con tu cuenta 2.
¡Listo para el viaje!
Aquí, para hablar con tu ejecutivo por videollamada.
Ah, así se invierten mis fondos.
Aquí, en tu app AFP Plan Vital.
Dos clics y saco mi certificado.
Porque en AFP Plan Vital estamos aquí para acompañarte, orientarte y crecer juntos. Aquí, para ti. Cámbiate ahora. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
En agricultura es en simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Estamos de vuelta en simple, la pizarra de Pizarro en agricultura. Laurita se enoja conmigo porque yo me demoro y todo eso, pero... ¿Y se fue? Laurita se fue. Bueno, Laura no está, como cantaban hace mucho tiempo. Estamos con el abogado Jaime Lorenzini, conversando respecto de temas de consumidor, con Pedro Pizarro acá, por supuesto, en Siempre la Pizarra de Pizarro. Hoy han pasado tantas cosas con clientes molestos en los últimos meses que uno dice, bueno, ¿quién sabe cómo va a terminar esto?
En hartos temas, porque hemos estado con Jaime hablando del proyecto de ley en las partes anteriores, pero quiero hablar de una cosa que son los PVC, que no son estos tubos, sino que es una herramienta que tiene el CERNAC hoy día. Y que Jaime tiene harta experiencia, porque ustedes en Lorenzini Twyman han tenido con varios ya.
Así es.
¿Qué es esta cosa? ¿Es como un acuerdo, una negociación, un arreglo? ¿Qué,
es una demanda colectiva? Anda por ahí, ¿o no?
¿Es judicial? ¿Obliga o no obliga a las partes?
Después de lo que yo comente, eso para ir contestando a la pregunta que hacía Eugenio, digamos, bueno, ¿es un león con o sin dientes? Ya. Independiente de las demandas colectivas, con multas de hasta 40 millones de dólares, se generó que no hay en ninguna parte del mundo una oportunidad en que el CERNAC le dice, mire, por ejemplo, mire, productor de una artista colombiana muy famosa, que se suspende el concierto y hay 60.000 personas con la entrada en la mano, que costaban harta plata, digamos, el lunes...
Que no llora, pero factura.
Que no llora, pero factura, y que el lunes me voy a demanda colectiva, o lo invito a que conversemos y usted solucione de manera rápida, expedita, este tema en 3 meses. ¿Qué le parece? Eso es el procedimiento voluntario colectivo.
El PVC.
Voluntario porque es una invitación. Y la empresa, cualquiera, la empresa sanitaria, la empresa de distribución eléctrica, el supermercado, o la tiquetera, o el organizador del espectáculo, dice, no, mire, muchas gracias, mi abogado me ha asesorado que mejor no, porque...
Ya, pero ¿la invitación es en buena onda, o la invitación de repente tiene arriba un revólver, un 45?
Es una invitación, pero si usted no acepta mi invitación voluntaria, me voy con una demanda colectiva en contra. O sea, es una invitación como media forzada, ¿no?
Pero sigue siendo una invitación. Okay, está bien. Pero efectivamente, cuando está pensando y se demora o pide prórroga, o por la prensa dice la empresa X, Y o Z, no estamos muy seguros de ir a conversar, efectivamente, como insinúa o tiene una muy buena intuición Eugenio, digamos, la autoridad dice, a ver, ¿cómo es esto de que no va a venir a mi cumpleaños, digamos? Señores consumidores, que nadie se ríe del CERNAC, digamos. Y efectivamente, entonces, ahí vuelvo a lo jurídico, digamos. Si es una igual que cumpleaños, si es una invitación, uno tiene todo el derecho a ir o no ir.
Claro.
Y uno no puede, entonces, cobrarle sentimiento, claro, digamos. Porque uno sabe perfectamente, digamos, el gerente, el fiscal, los abogados externos, que va a terminar en tribunales, digamos. Sí, por claro. Consiguiente, pero es una instancia, y ahí uno desearía que hubiera una conversación muy fructífera. No hay un tercero independiente, no hay un juez, no hay un árbitro. Uh-huh. Aquí es negociación con negociación. Bueno, uno no puede no saber de qué está negociando con el CERNAC, que tiene estas facultades para aplicar en el juicio por la otra ventanilla, digamos, multa de hasta 40 millones de dólares. Entonces, claro, hay una presión para procurar solucionar bien. Normalmente les va bien, logran acuerdos.
Ahora, perdón, este procedimiento voluntario aplica, o sea, si son
como decías tú, el caso de un concierto, puede ser las 60.000 personas que tienen el ticket, pueden hacerlo. Pero hay otras cosas, han ocurrido otras cosas, en las cuales también evidentemente la gente se puede quejar. Yo me acuerdo lo que pasó en febrero pasado con el corte de luz que tuvimos acá, que fue una cosa bien compleja, bien difícil.
Estábamos con Jaime en el programa al aire, hubo que subir por la escala aquí el edificio, entonces lo recordamos.
Y éramos, ¿cómo no recordar? Sí. Que llegó agitado después de 6 pisos, claro.
Sí, bueno. Y uno dice, bueno, aquí evidentemente las condiciones para eventualmente poder someterse a este procedimiento voluntario son distintos. ¿Qué hay que hacer para estar involucrado en un proceso voluntario, a lo mejor, de una cosa tan masiva como esa?
Como consumidor, nada. Como consumidor, confiar que el representante institucional de los consumidores, que es SENAC, pareciera toma una buena decisión. Cuando hay un problema de consumo, y yo estoy indicando de que se puede solucionar en 3 meses, uh-huh, o en un juicio que va a durar 8 años, ¿quién mejor para los consumidores?
Salir del tema.
No hay que ser premio.
Sí,
no,
claro.
Pero la ley no establece una ruta necesaria. Entonces, según la temperatura política, según lo que está pasando en los medios de prensa, según las presiones que hay, puede decir el SENAC, es más taquillero un titular en la prensa, digamos, SENAC presenta una demanda colectiva contra Pizarro y compañía, claro, que inicia una mesa de trabajo, digamos, es menos espectacular, suele más sangre el juicio colectivo, pero la señora Juanita que está en su casa deberían explicarle, señora Juanita, por ganarnos ese titular vamos a estar 8 años litigando, digamos.
Sí, claro.
O bien un titular no tan atractivo.
Pero es un tema comunicacional, porque en el fondo si tú logras explicar a la gente de que un procedimiento voluntario colectivo tiene obviamente consecuencias que son infinitamente más convenientes para los consumidores. Es decir, en vez de estar esperando, como dices tú, un juicio de 6, 7, 8 años a una solución a 3 meses, y una solución que va a llegar directamente al bolsillo de los consumidores, yo creo que si se lo logra explicar de buena manera, la gente va a entenderlo.
Sí, pero yo creo que las primeras puede haber costado un poco más. Después, cuando la persona vio que, ¿sabe qué? Llegamos a un acuerdo por el corte de luz y resulta que en la cuenta siguiente me hicieron la rebaja del monto que se había dicho y yo veo que aparece, uno se va dando cuenta ahí. Porque lo ve cuando te afecta el bolsillo. Pues, claro, cuando te llega la cuenta y la cuenta te salió más barata, tú te das cuenta para los cortes siguientes, ay, que me gusta más este otro camino, es más rápido. Ahora, el acuerdo que se llega, siguiendo con el ejemplo del corte de luz, aplica a todos los afectados por el corte de luz. Aunque yo crea de que es poco, aunque yo crea de que tengo más perjuicio, pero ¿cómo? ¿Tengo algo que hacer? ¿O lo que acordó el SENAC con esta empresa proveedora de luz es lo que se recibió cada uno a rajatabla y yo ya perdí la posibilidad de reclamar alguna adicional?
Se levanta la posibilidad para que las personas que digan, mis daños, mis perjuicios son superiores a lo que ustedes han acordado, haga reserva para que no se aplique el efecto de ese acuerdo a esta persona, y esa persona puede ir libre y soberanamente con o sin abogado a un juzgado de policía local para pedir lo que crea en derecho pertinente.
Y pelear los 8 años por delante.
Y pelear, ese es el juicio colectivo. ¿Ya? Este es un juicio ante el juzgado de policía local, pero van a ser 2 o 3 años.
O sea, pero años en primera instancia. La apelación en la corte se está demorando.
En primera instancia, como 3 años es justicia más. Policía local, yeah. Son más expeditos, yeah. Acceso a la justicia, yeah. Hay más inmediatez, hay menos formalidades. 6, 9 meses.
Ya, yeah. La y corte.
Luego, la corte ahí, claro, entra un loop. Pero en Santiago es distinto que en regiones.
Claro, lo que pasa,
a lo mejor uno diría, oiga, son tiempos súper, súper.
Pero entonces, es súper interesante poner en valor eso, porque en el fondo, cuando tú tienes al SERNAC como institución de representante a los consumidores que puede avanzar a través de un procedimiento voluntario colectivo para la resolución de un problema, uno como consumidor puede o aceptar eso o lo que dices tú, tener un camino propio, entendiendo por ejemplo que puede haber gente que haya estado, no sé, no 6 horas como le pasó a la gran mayoría, sino que haya estado, hubo gente que estuvo 2, 3 días, que se le pudo haber echado a perder o la mercadería, o se le pudo haber echado a perder algún electrodoméstico, en fin, pudo haber pasado alguna otra cosa. O sea, la gente puede personalmente hacer eso. Ahora, al momento de ejercer esa acción voluntaria, renuncia a lo hecho por SERNAC. ¿Es así?
Por supuesto. Uno no puede conseguir los dos objetivos de manera, digamos, simultánea o conjunta. Yeah. Es una buena herramienta. La pregunta que queda en la política pública me parece que es que explique la autoridad por qué en algunos casos toma este curso de acción y por qué en otros casos toma este otro curso de acción, sin explicar correctamente bien a la comunidad.
O sea, debería ser probablemente como una etapa previa al juicio colectivo. ¿Sabes quién lo invité?
Suena razonable.
Aunque yo sepa de que no va a venir, pero yo ya cumplí con invitarlo.
Y entonces no confiamos en la herramienta.
Exactamente, pero debes estar siempre sobre la mesa como alternativa. Pero bueno, hoy en día es discrecional, puede tomar una... Ya, aplicaría para efectos, me imagino para todo tipo de efectos masivos, ¿no? O sea...
Por ejemplo, un espectáculo artístico,
espectáculo artístico, cortes de luz, cortes de agua...
retardo en la entrega del e-commerce, por ejemplo.
Señales de internet,
por supuesto,
o sea, para todo ese tipo de materia...
Exacto.
Aplicaría ya pero esta herramienta lleva poco tiempo, ¿no?
Esta herramienta es del 2018, que vino a consolidar, Pedro, Eugenio, lo que era una práctica del SENAC que se llamaba mediaciones colectivas. No estaba en la ley, y con una creatividad chilena para dicho, bueno, si SENAC puede hacer una mediación individual, de caso individual, ¿cómo no va a ser posible que pueda articular una mediación? La mediación no es un arbitraje, uh-huh, es un mecanismo alternativo de solución de diferencia en la cual se procura poner de acuerdo a parte. Bueno, y eso lo venía haciendo el SENAC desde el 2005. Entonces se reguló, se establecieron ciertos parámetros, ciertos principios. Por ejemplo, el principio del debido proceso, que es muy importante. Había cuenta que no hay un tercero imparcial, no hay un vedor que diga, a ver, se están pasando de listo esta parte o esta otra. El debido proceso exige cosas que son de sentido común, que son de la oportunidad de hacer los planteamientos que parecen, uh-huh, que sea oído, que dele plazos razonables para hacer propuestas. O sea, no ahogue, no asfixie, como en un tribunal tampoco uno puede asfixiar, sino que hay un proceso, la prueba, tiene tiempo para valorar la prueba, tiene tiempo para hacer descargos, tiene tiempo para hacer presentaciones, tiene tiempo para usted ser oído y escuchar al otro también. Es interesante. Yo he participado en esos procedimientos voluntarios colectivos. A la experiencia hasta ahora ha sido, digamos, en todos hemos llegado a acuerdos. No todos han sido, digamos, en tiempo récord. Son intensos, porque efectivamente las posturas de las dos partes desde el minuto uno son muy distantes. Entonces el esfuerzo es ir logrando consenso en la medida de lo posible, como diría algún presidente.
Sí, claro. Y lo que se acuerda en estos procedimientos voluntarios colectivos, como hay cosas que lamentablemente se repiten, o sea, cortes de luz se repiten, se tomen las medidas que se tomen y cosas, y se establece un monto a indemnizar. Eso uno debiese entender lo que quedó como parámetro, que quedó como que, mira, para el corte de luz que venga, lo que te va a decir el SENAC, que oiga, la vez anterior usted pagó tanto por claro, tanto rato.
O sea, genera jurisprudencia en ese sentido, ¿no?
¿Marca cierta pauta para lo que siga después o cada acuerdo puede marcar una cosa?
No, y sí. No porque, Eugenio, jurisprudencia, no, porque aquí no hay un tribunal que ya falló algo. Pero, por consiguiente, y esta fue producto de la negociación de un equipo que negoció por la empresa... Uh-huh. Pizarro y compañía, uh-huh, y que pueda haber negociado bien, más o menos, o
oye,
mal.
Estáis demandado, Pedro.
Y la empresa que sigue, y la empresa, entonces, pero sí, en la medida que es muy seguramente la autoridad va a decir, oiga, cuando llegue la otra empresa para decirle, mire, esto ya lo discutimos con Pizarro y compañía y generamos una regla de que vamos a devolver $20 por persona, entonces hagámoslo fácil, digamos, estos fueron los criterios para
el sistema. O sea, de alguna manera los distintos fallos te pueden ir orientando para nuevas soluciones, digamos.
Pero eso exigiría, a mí me parece que sí, la autoridad, puede que haya un punto de eficiencia, oiga, pues ya revisamos. Lo que sí exige eso es que, bueno, pero transparénteme bien, ¿cómo llegó a ese acuerdo de los $20, digamos? Explíqueme por qué son 20 y no 15 o 50 uh-huh, dólares, digamos.
Sí.
Explíqueme bien cuáles son la curva, los montos, los procesos, las razones por las cuales fue 20. Porque suena muy injusto decirle, ah, Lorenzini y compañía, ahora llega el primer día. Mire, Lorenzini, no vamos a discutir nada, 20.
Sí, claro.
No, pero explíqueme por qué el señor Pizarro, muy inteligente, con una gran capacidad, negoció 20. Y a lo mejor yo me someto a los $20 por persona. Pero lo que no suena correcto, digamos, en la política pública es opacidad.
Sí. Claro. ¿Cómo aplica acá el tema de los seguros de responsabilidad? Porque habitualmente estos eventos masivos o los proveedores de servicios, o sea, tienen seguros para responder frente a temas civiles. ¿Ese acuerdo lo paga el seguro, lo paga la empresa, es una cosa cosa mixta, o depende del caso.
Creo que no siempre aplican seguro. ¿Sí? Lo que mi conocimiento es que las empresas pagan y luego operarán, digamos, los reembolsos.
No, porque los seguros habitualmente te pagan contra sentencia. A lo que voy es que para que un seguro te opere te dice, ya, pero ¿dónde está la sentencia? No, que yo fui y llegué a un acuerdo. O sea, de pronto eso te podría generar algún tipo de...
Ese acuerdo en el procedimiento voluntario colectivo es ratificado por un juez.
Ahí tiene un juez, digamos.
Entonces, claro, ahí hay una sentencia en un régimen voluntario porque no hay contradicción, no hay diferencia. Es una buena herramienta el procedimiento voluntario colectivo. Normalmente no se llega a acuerdo en el 100%, digámoslo también.
Es que nunca, pues, hace una cosa cultural que uno tiene que aprender acá. El acuerdo siempre, ambas partes creen que ganaron algo y una parte les faltó. Pues, o sea,
si ya, no, pero es una buena herramienta, además, que consigue cosas y además la consigue en un tiempo acotado, evidentemente
es ganancia.
Claro.
Es una buena herramienta, no está en otra parte del mundo. Yo creo que es interesante después de del 2019 al 2025, después de 6 años, ponerle, digamos, un instrumento como médico, digamos, y ver qué ha pasado ahí. Y hay aprendizajes de ahí, para mejorar, ¿verdad? Sacar, puede ser una buena herramienta que está dando resultados. Algunas preguntas que quedan, que son obvias. ¿Por qué si ha dado resultados en muchos casos, no lo utiliza siempre el servicio? Distinto es que la empresa diga, gracias, pero yo no voy a participar. Ah, bueno, usted se lo pierde, digamos. Podríamos llegar a un bonito acuerdo en tiempo récord.
Mira, bien interesante. Quiero contarte que en AFP Plan Vital, por supuesto, ellos están aquí, por supuesto. Y para ti, para construir tu pensión, lograr tus metas y resolver tus dudas, por supuesto, con soluciones para cada momento de tu vida. Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. En estas cosas de la vida, en el abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo, se nos fue el programa. Así de rápido, Jaime Lorenzini. Oye, gracias por venir. Me ha sido muy, muy entretenido y muy interesante conocer todas estas herramientas. Yo creo que para la gente es muy interesante tener presente todas estas cosas. Los consumidores son los que nos están escuchando y saber que están todas estas herramientas, creo que ayuda muchísimo. Así que gracias por venir, Jaime.
Gracias por la invitación a ustedes dos.
No, gracias, Jaime, por estar, por explicarnos súper simple, súper claro cómo operan estas nuevas herramientas, lo que está pasando en el Congreso. Así que nos vamos a estar viendo pronto de nuevo, porque esto va teniendo cambios cada cierto tiempo.
Encantado.
Sí, pues. Y usted que tenga una bonita semana, pues nos estamos viendo en 7 días más.
Exactamente. Nos vemos. Que les vaya bien.
En agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de En AFP Plan Vital, estamos aquí para ti. Cámbiate ahora. Invisalign, transformando sonrisas, cambiando vidas. Descarga la nueva app Ads, capacita, y Tech Swims, turbinas de nado contracorriente. Disfruta nadar como en el océano sin salir de casa. Producción Martín Ollanedel. We'll be right back.